Erradamente muchas hombres y algunas mujeres tienen el concepto de que la belleza y la inteligencia de una mujer como que no van de la mano, inclusive hasta hacen memes con todo esto. Yo quiero demostrarte hoy a través de una mujer extraordinaria que combina estos dos elementos, tanto la belleza, porque fue Miss Mundo en el año 2000 y tanto, y la inteligencia y la capacidad de valerse, de emprender, de ser creadora de su destino. Si quieres conocer un poco más de esta persona, pues te presento a Vanessa Cárdenas, quien tuve la bendición y la oportunidad de entrevistar en un Tertuliando Con, y conoceremos un poco más de ella y todos los desafíos que atravesó. Quédate que en este episodio de Entra Entrevista de Tertuliando, te aseguro vas a recibir mucho valor conociendo parte de su historia. Si eres un ser humano que quieres crear tu propia realidad y sabes que necesitas tener las herramientas, las experiencias y las técnicas para poder lograr lo que deseas en tu vida, entonces este podcast con sentido es para ti. Mi nombre es Franklin Silva y voy a compartir contigo este episodio maravilloso, el cual agradezco que te estés dando la oportunidad de escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Bienvenido a este Tertuliando que volvemos a iniciar ya ahora con todo lo que es la serie del 2022 y hoy tenemos una invitada súper especial, Vanessa Cárdenas, que bueno, más allá de apoyar y de estar en entrega, sobre todo con las mujeres, sé que no es su único mercado, pero sobre todo con las mujeres, trae una magia bien importante porque parte de lo que aquí conversamos en Tertuliando, conocer cuál es esa historia de vida que hace que nosotros logremos una transformación, una sanación, un descubrir de nosotros mismos y desde ahí ser contribución y aporte a los demás. Vane, bienvenida a Tertuliando. Qué bueno que te das el espacio.
Muchas gracias, namasté.
Namaste. Qué bueno, Vane. Cuéntanos un poco de ti. Yo más allá de leer toda la síntesis curricular, que ahorita voy a hablar un poco de la historia y qué fue lo que te llevó como a este. Yo le llamo como ese halo de luz que nos conecta a nosotros los seres, que hay algo que nos llama, es un llamado. Cuéntanos un poco de la historia de Vane, ¿qué ha sido?
Bueno, yo soy Vanessa Cárdenas. Soy profesional en lenguajes y estudios socioculturales, magíster, hablo tres idiomas, entre esos francés e inglés. Siempre he sido muy estudiosa, ¿no? Me he dedicado a estudiar y aprender. O sea, me encanta y también he hecho mucho estudio sobre el conocimiento humano, ¿no? Del ser en sí. Y en ese proceso de la vida, hubo un momento donde yo no me sentía bien, no me sentía bien conmigo misma, ¿sí? Siento que fallé con las personas, fallaba con las situaciones, con mi hijo también. Entonces veía que estaba como en un cúmulo de situaciones tóxicas, ¿sí? Que yo decía, yo no quiero seguir ahí. Y eso fue hace 3 años, yo ahorita tengo 40 años, ese halo que tú hablas vino a los 37 años, imagínate, o sea,
Mi edad.
¿cuánto hubiese querido que fuese más, antes, ¿no? Como que más joven, pero bueno, me tocó hasta ahí, el tiempo es perfecto también, ¿no? Uno a veces dice, pero ¿por qué no lo viví antes, ¿no? Pero es que el tiempo también es perfecto. Y si pasó ahora es porque tenía que... ¿Qué será ahora? Porque tenía que caer tantas veces en tantas cosas para poderme darme cuenta y abrirme los ojos y decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir viviendo estas situaciones de vida en sí, ¿no? Y un día me quedé en la calle prácticamente, porque yo vivía con mi expareja y tenía 4 años con él y esa relación se acabó completamente. Y entonces me fui de la casa y yo me quedé sola, o sea, me quedé sin pareja, sin mi hijo, sin nada, sin plata. O sea, yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y en ese down, en esa situación tan down, ¿no? Dije, yo no puedo seguir así. No puedo seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Yo de verdad quiero vivir feliz, quiero vivir libre. Y de repente nació Vivo para Ser Libre, que esa es mi marca, ¿no? Vivo para Ser Libre. Y a raíz de todo lo que yo había hecho en mi vida, de los cursos, los estudios, la profesión, todo, yo me senté y dije, voy a crear una nueva historia. Ya yo no puedo seguir así. Y creo que vino como, yo digo que vino esa iluminación. A mí se me, eso fue como si mi alma, o sea, mi alma ya me estaba, pues, hablando, ¿no?
Susurrando ya algo, ¿no?
Susurrando, sí. Y fue un encuentro con mi alma, o sea, un encuentro interior así profundo, profundo. Y en ese momento escribí un método, y en ese método yo lo usé para mí, ¿no? Durante 6 meses. Y como vi que ese método funcionó para mí, tuve un llamado, como que, hey, ahora enseña a otras personas con ese mismo método. Y empecé desde cero. Dije, bueno, voy a lanzarme, voy a empezar. Y bueno, ya llevo más de 1,000 personas que han pasado tanto por mi libro como por mi curso. Eso empezó hace 3 años, más o menos. Sí, hace 3 años que vino eso de yo estar bien y luego estar con otras personas ya enseñándoles. Y también soy escritora. Entonces, en ese proceso de la escritura, o sea, siempre me ha encantado escribir. Yo creo que por la carrera de lenguajes y estudios socioculturales, ¿sí? A nosotros nos enseñan a investigar, a escribir, a ver cómo nosotros podemos hacer una cultura mucho, mucho más rica, ¿no? Rica,
sí, en, mucho más nutrida.
Exactamente. O sea, cómo podemos ser nosotros un ser integral, ¿no? Valores, virtudes, todo esto. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevó a mí a amar escribir. Entonces, un día, en el COVID, encerrados, estábamos, yo dije, yo voy a escribir ya mi primer libro. ¿Cómo así? O sea, yo tenía textos por todos lados, pero nunca me había propuesto escribir un libro, de sentarme realmente allá, lo voy a hacer. Y en 6 meses saqué mi primer libro, que ha sido un éxito, de verdad, se los recomiendo. Es un libro cuántico, donde yo les abro mi vida y al mismo tiempo les explico a través de la ciencia, a través del mundo cuántico, a través del espíritu, del alma, de la vida, cómo nosotros podemos ser seres más íntegros, seres felices, seres que tengamos una calidad de vida, ¿sí? De merecernos vivir, ¿sí? Entonces les explico todo esto, que el libro yo lo envié al grupo editorial Europa y fue aceptado para ser distribuido por todas las librerías de Europa.
Wow.
Entonces, próximamente lo verán en las librerías del mundo.
¡Qué bien!
Dime.
Vale, disculpa, a mí me daba curiosidad algo de lo que dice el libro. ¿Empezaste, tuviste una editorial o hiciste tú misma el lanzamiento?
Yo la hice, sí, yo tuve una que se llama, ellos se llaman Editores de la Parra. Ellos fueron los que me hicieron todo el libro para colocarlo en Amazon. Entonces, mi libro está en Amazon impreso, lo pueden pedir por ahí. Pero también lo tengo digital en Hotmart.
Perfecto. Y vamos a dejar todos los enlaces de aquí donde está viendo este video. Vane, me hace sentido algo que dices, o sea, llegó ese momento donde llegó esa iluminación, por decirlo de cierta manera. Normalmente eso viene en un punto de inflexión, ¿no? Un punto de quiebre. Ya por estudio de la humanidad, como que tiene que llegar a un punto de inflexión. Bueno, es un condicionante comprado por nosotros, desde mi percepción. Pero ¿qué pasa si no es necesario llegar a ese punto de quiebre? Que creo que estamos en esta era en la que ya a través de tanto compartir de personas como todas las que estamos en esa sintonía de mostrar una historia de vida distinta, de compartir lo que estamos siendo. Yo tengo una premisa que todos somos coach,
¿Por qué? Porque todos estamos viviendo una experiencia de vida que puede ser contribución para otro.
Total.
Entonces, ese momento de inflexión que tú pasaste, ese momento que han pasado o hemos pasado muchos en la vida, ¿cómo crees tú que puede ser si una persona que esté viendo este encuentro de hoy no ha llegado quizás a un punto de inflexión como ese, qué debe considerar en sí para no tener que llegar allá? O sea, ¿cuál sería la pregunta, cuál sería el mensaje para que esa persona dijera, wow, o sea, si me hago consciente de lo que estoy siendo ahorita y me hago consciente de que hay una vida mejor, que hay una forma mejor de llevar esa relación o esa armonía entre mi presente, entre mi parte consciente, entre mis hábitos, inclusive que también hablas de alimentación por ahí en varias partes, ¿cuál sería ese mensaje que le podríamos dar a esa persona que quizás es joven y ni siquiera ha tenido un punto de inflexión? Aún, ¿cuál sería ese mensaje que desde tu ser compartes?
Bueno, esa es una excelente inquietud, ¿no?, que tú tienes. Porque yo me he dado cuenta que a la gente le cuesta reconocerse a sí misma, ¿no? O sea, le cuesta aceptar, ¿sí? Aceptar que tiene algo que no está bien, ¿no? Entonces es como, primero, Sócrates tenía en el templo, decía, conócete a ti mismo, ¿sí? Y a través de la ignorancia vas a llegar a ser sabio. Es ser humilde con nosotros mismos primero. O sea, y cuando tú empiezas un proceso de conocimiento interior, de verdad, de decir, voy a conocerme a mí mismo, ¿sí? Cuando tú empiezas este proceso, tú empiezas a descubrirte. Lo que pasa es que no nos enseñan tampoco a cómo querernos, ¿no? Cómo cuidar esta almita, este cuerpo, ¿sí? Y el amor propio es indispensable. Yo me di cuenta que yo no me quería. Yo lo que me daba era palo. Era palo, castigo, culpa. Trataba mal a los demás. O sea, ¿por qué? Porque yo por dentro me trataba pésimo. O sea, yo no me halagaba, ¿me entiendes? Yo no veía esos dones que yo tenía, ¿no? Esas virtudes, sí, que cada uno tiene. Como tú dices, todos somos coaches, porque es que todos tenemos unos dones, pero tienes que mirar hacia adentro. Estamos mirando siempre hacia afuera. Mira hacia adentro. No tienes que caer tan duro como yo caí, por ejemplo. Y yo soy sincera, una de las cosas cuando uno empieza a sanar es que uno habla con la verdad. Sí, ya yo no tengo pena de nada. A mí no me da pena absolutamente nada, porque todo lo que pasó me hizo llegar aquí. Entonces, más bien me siento orgullosa. O sea, hoy yo puedo decir que me siento orgullosa de la persona que soy. Me amo, me cuido y estoy haciendo un trabajo muy lindo, que es ayudar al otro a que se ame, a que se cuide y a que encuentre su misión en este planeta, en esta tierra, en este paso. Porque este cuerpo vino a vivir una experiencia. Hoy, ¿ok? Pero tu alma se va a separar del cuerpo, sí, va a llegar al espíritu. El espíritu es todo esto, que el planeta en sí, ¿no? Esta energía, esta conciencia, ¿no?, que nos abarca. Entonces, tu alma se va a ir, pero va a seguir reencarnando. Yo creo en eso. Vamos a seguir, sí, porque tenemos que aprender muchas cosas. Entonces, yo creo que cuando uno ya llega a un nivel súper alto, así como Buda, como Jesús, sí, ya uno, ya su alma ya está en paz y ya quedó en otro nivel. Pero venimos a evolucionar. Entonces, tú, si estás hoy escuchando esto, yo te pido a ti que hagas un stop y vayas hacia adentro y busques a alguien que te guíe, porque uno puede ver mucha información, hay demasiada información, o sea, uno recibe textos, audios, videos, pero si tú no sabes cómo implementar eso, no estás haciendo un trabajo interior, porque para sanar se necesita trabajo, y un trabajo duro, duro de conciencia, de aceptación, de humildad, de amor por ti mismo. Entonces, cuando empiezas ese proceso, te va a dar durísimo, porque vas a ver cosas que dices, uy, Dios, no puede ser que yo tengo que cambiar esto. O sea, van a haber muchas cosas que te van a atormentar, pero si tú tienes una guía y un paso a paso, tú vas a sanar. Y estos son generar nuevos hábitos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida demasiado simple, ¿no? O sea, todo es como muy automático, ¿no? Y es por la misma subconsciencia. La subconsciencia a nosotros nos manda, ¿sí? O sea, ahí, nosotros absorbimos de la vida todo lo que vimos y ahí se quedó toda esa información. Entonces, por eso nosotros reaccionamos, somos muy automáticos, ¿sí? Entonces, reaccionamos. Entonces, cuando tú empiezas un estado de conciencia interior, empiezas a pensar antes de actuar, ¿sí? Pero eso se necesita trabajar en eso. No es que te va a llegar así, ya, ahora sí pienso antes de actuar. No, o sea, tú tienes que trabajar tu cabeza, sacarte toda esa parte tóxica, empezarle a meter toda esta cosa buena que tú tienes, cuáles son tus dones, tu fortaleza, empezar a verte a ti mismo a través del amor. Y cuando ya tú estás así, wow, empieza la magia, empieza todo. Entonces, o sea, todo empieza a vibrar hacia ti, te empiezan a llegar las personas, te empiezan a llegar las situaciones, te empieza a llegar todo. ¿Por qué? Porque ya estás en tu misión de vida, ya estás en tu propósito de vida, que es amor, abundancia, con tus dones y con tus virtudes. Eso es todo. Pero es un trabajo.
Es un trabajo que la cultura maya, yo lo asocio con el mapa de la cultura maya, o las culturas ancestrales en sí. El primer arquetipo del mago es el guerrero, es ese combate interno, es donde nos confrontamos con nosotros mismos y al final estamos confrontándonos es con lo que, con la identificación que nos dimos de nosotros mismos a través del mundo. Porque estamos, bueno, es una lucha al final, ¿no? Pero es una confrontación con todo lo que creímos que era, porque la verdad es que esa no es la verdad. Esa no es la verdad, y la verdad ni siquiera es la que yo diga o la que tú digas, sino es la que cada uno descubra desde su interior, ¿no? Es un poco lo que mencionabas, así como salir de la rueda del samsara como Buda. Y ese es otro punto que quizás podamos abordar un poco, Vane, antes de decirte unas preguntas que tengo guardadas aquí para ti. Muchas personas, bueno, voy a hablar de mí. Yo en lo particular soy muy positivista, me encanta estar en positivo. Pero hay una parte que está ocurriendo mucho quizás a nivel de ese inconsciente colectivo, ¿no? Que por ser muy positivismo, por tener mucho positivismo en sí, quizás esas generaciones siguientes no se han dado la oportunidad de experimentar un poco del juego de la vida, ¿no? Experimentar un poco de ese hecho de yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que hacerme responsable y consciente. Entonces se crea una Narnia, un mundo ficticio alrededor de eso, y luego que no estamos nosotros como padres, ¿qué ocurre, no? Yo creo que yo decidiera, si eres madre y me dirás si estás en sintonía con ello, prefiero quizás ser el apoyo para que mis hijos vivan la experiencia que tengan que vivir, no a través de mí, sino a través de su experiencia, y ellos puedan descubrir en esa sincronía que la vida sí es de estar en pensamiento positivo, pero sí hay que hacer una parte, como bien mencionaste, hay que hacer un trabajo interno, que eso no lo va a hacer nadie por nosotros.
Nadie,
absolutamente.
Tú no puedes cambiar a nadie.
Esa es otra cosa que cuando empezamos en este proceso queremos cambiar al mundo y
sí, sí. ¿Quieres ayudar tanto a la gente que hay muchas personas que no lo aceptan, o sea, no lo ven, no quieren, y uno les manda información y ya hablaron con uno y hicieron todo el trabajo y no toman la acción? Es increíble, tú no sabes cuántas personas, yo creo que más del 70% no toma acción. Sí, yo creo que las personas que estamos así en este nivel de conciencia, ¿sí? Despertando con nuestra alma, somos muy pocas en el mundo, somos muchas. No, no sé qué porcentaje sería, no sé, un 7%, un 10%, no sé, estamos hablando del mundo entero, ¿no? Porque hay mucha ignorancia, ¿sí? Entonces, nos dejamos llevar tanto por el qué dirán, por los medios, por la mujer hermosa, por la plata, ¿sí? Por todas estas cosas materiales de la vida, que no tenemos el momento, el tiempo de dedicarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que el sistema, ¿sí? No nos deja tampoco, ¿no? O sea, entonces, para eso estamos nosotros, esos seres que ya estamos aquí para impulsar a la gente, ¿sí? O sea, y las redes son espectaculares porque nos hacen llegar a mucha gente, ¿sí? Las campañas por Facebook, por Google, ¿no? Entonces, es un trabajo para siempre. Yo, gracias a Dios, tengo 40 años, todavía me quedan unos 40 más, 50 más, que es bastante. Y poder seguir haciendo esta labor. La pregunta que tú me hiciste de cómo hacer para que las personas tomen conciencia y no caer, ¿no? No caer en ese momento es escuchar. Escucha esto, si tú estás escuchando esto, tú estás pasando por una situación difícil y aún no te has encontrado contigo mismo, ¿qué es eso de encontrarme conmigo mismo, ¿no? O sea, empieza a cuestionarte, cuestiónate, ¿sí? Porque el cerebro no le gusta estar sin respuesta. Tu cerebro siempre va a buscar una respuesta. Nosotros somos seres tan perfectos, tan, pero tan perfectos, que no aprovechamos las potencialidades que tenemos, ¿sí? O sea, todos podemos ir más allá. O sea, nosotros tenemos una fuente, una energía creadora donde tú eres parte de ella. Cuando tú te empiezas, cuando tú entiendes cómo manifestar esa nueva vida, ¿sí? Ahí es cuando empiezas a ser consciente de que tú eres el creador de todo. Y todo Exacto. empieza por el principio, por la ley del mentalismo. Es el primer principio de los siete, ¿sí? De los siete creados por Hermes Trismegisto.
Así es.
El primer, la ley del mentalismo. Todo es mental y se crea en la mente del todo. O sea, todo se ha creado en la mente. Es que dime algo que no se ha creado en la mente. No, no existe. No existe. Entonces, ¿qué está...? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves el mundo? Pregúntate, ¿cómo ves el mundo? ¿Sí? ¿Por qué? El gran, ¿para qué? ¿Para qué haces lo que haces? Entonces, cuando empiezas a preguntarte, empiezan a salir muchas cosas. Y al cuerpo, que es donde está la subconsciencia, lo que sientes, ¿sí? No le gusta que tú lo saques de la zona cómoda. Entonces, se va a incomodar, te va a empezar a volver, ay no, yo quiero volver al otro lado, no sé qué, te decía, ay no, eso no sirve, o cualquier cosa que tú vas a escuchar, eso es tu cuerpo, ese es tu cuerpo que te está diciendo, hey, ven otra vez a donde estábamos, ¿no? Pero tú eres más sabio que tu cuerpo, es tu mente, tu conciencia, acuérdate que tu mente es la que domina, entonces tenemos que llegar a dominar nuestro cuerpo, esa parte física, los chakras inferiores, 1, 2, 3, sí, los chakras, llegar a los chakras superiores, ¿sí? 4, 5, 6, hasta el 7, y hay muchos, y hay 7 más, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a elevar esa energía que es inferior, que es carnal, que es de supervivencia, ¿sí? Irla elevando poco a poco al espíritu, al alma, ¿sí? Y es cuando ya empezamos a actuar de forma consciente por la vida. Eso es lo que me dicen mis alumnas. Tú eres una canalizadora de vida, tú me ayudaste a organizar mi vida, a orientarla, a darle un norte según lo que yo era, porque yo le enseño a la persona, yo tengo una academia donde en un mes trabajamos desde un principio, enseñarle el camino correcto, ¿sí? A través de lo que ella misma es. Yo no le impongo nada, yo lo que hago es organizarle todo lo que tiene, ¿sí? De su ser, se lo pongo espectacular, bonito, ¿sí? Lo que tú dices, optimista, ¿sí? Se lo pongo así, tú eres esta persona y todas las culpas y estos miedos que tienes, que son las creencias limitantes, ¿sí? Tóxica, esa parte tóxica te la transformo, te la pongo a ver de la forma más buena para que tú empieces a llevar esa información a tu mente, ¿sí? Y vayas quitando toda esa parte tóxica y vayas metiéndole a tu mente esa parte bonita, ¿sí? Porque esas son las frases que uno tiene que empezar a entender. Por ejemplo, si tú dices, yo soy fea, cónchale, vamos a trabajar esa parte que tú dices que tú eres fea. Entonces buscamos el por qué estás diciendo que eres fea, ¿sí? Y vamos a buscar una frase, ¿sí? Que dé esa vuelta. Pero la frase sola no te funciona, necesitas un proceso de autoconocimiento completo, que es la primera parte de la guía, autoconocimiento, y que eso viene con muchas variantes, ¿sí? Para que tú ya pases a una parte de transformación y a través del mundo cuántico y sus leyes, yo te enseño a enfocarte hacia esa nueva historia, ¿sí? Entonces te doy las herramientas para que vayas por ahí, por ese camino, y lo vayas a potencializar. Y luego algo súper importante es meditar, visualizar, entonces ya creamos ese mapa, ya vamos al subconsciente, vamos a reprogramarlo con unas técnicas que yo te enseño también, y de ahí vamos a alimentarnos conscientemente, te doy recetas, te doy tips, te doy todo para que tú le metas el nutriente correcto a tu cuerpo, ¿sí? Porque tanto tú nutres tu mente con tus pensamientos y con tu comida, entonces también te enseño a comer, y luego ya es un tema de empoderamiento y plan de acción, te enseño los tips que yo hago a diario para que tú ya te empoderes y lleves esa historia al nivel más alto que tú puedes de tu vida. Sí, y agregué hace poco un bootcamp que yo hice con mi mamá de alimentación compatible y terapia holística integral, ¿sí? Porque mi mamá es también kinesióloga, profesional en salud.
Y bailarina, porque creo que la vi bailando por ahí.
Mi mamá es muy cómica.
Sí.
Medicina china, estudió, o sea, mi mamá desde chiquita nos ha enseñado a cuidarnos, sí, esa parte de la comida, de la alimentación, del ejercicio, ¿no? A mí me levantaba a las 6 de la mañana a jugar golf, sábado, domingo, o sea, un estricto, yo viví una, o sea, yo me crié de una forma muy, muy, muy exigente, no como los niños de hoy, ay, que se levanten tarde, no, mi casa era un... Yo me sentía como en un, ¿cómo se dice? En un ejército.
El ejército.
lavar, cocinar, ¿no? Entonces, o sea, era pero todo eso me pareció bien, ¿no? O sea,
forja al final, ¿no? Forja esa...
Sí, o sea, soy súper responsable, o sea, súper responsable, independiente. Soy chef también, me encanta, o sea, me encanta hacer platos, cocinar. Yo me hago mis platos todos los días y el de mi hijo, o sea, tengo un hijo de 12 años, estoy soltera ahorita, y yo hago todo, ¿me entiendes? O sea, yo no necesito esa alguien que me esté diciendo las cosas, ¿no? Eso es súper
importante. Encontraste un autoliderazgo al final, porque
sí.
Yo creo que es eso, y dijiste algo también hace un rato, o sea, al inicio. Estamos como buscando encontrar afuera, ¿no? Ver afuera, o lo que dicen, o el que dirán, o todo lo demás. O sea, pero al final, el mejor líder, y también el peor enemigo puede ser, ¿no? Pero somos nosotros mismos. O sea, al final es qué versión nos compramos de nosotros. Uh-huh. El que se autolidera, el que tiene la capacidad de, por más que el cuerpo quiera decir que no, la mente o la parte consciente dice que sí, porque eso se alinea con ese plan de acción que dijiste al final que llevas a la persona. Yo me imagino que en ese proceso, pues nada más la primera semana, ya sí o sí, el cambiar, el resonar distinto, empiezan a ver cosas que antes no veían.
Sí.
Y a manifestar.
Sí. Mis alumnos, eso, a la semana es increíble cómo cambian. O sea, incluso que gritan de... porque sienten... felices, ¿me entiendes? Empiezan a gritar de la felicidad, o sea, a la semana ya tú ves el cambio, claro, porque ya creaste esa nueva historia, te estás viendo a ti mismo de otra forma, estás teniendo amor propio, que es lo más importante, que es la base de todo, te estás respetando, porque ya luego empiezas a ser determinante, tú no vas a dejar que nadie te venga aquí a gritar, a pisotear, o sea, tú pones muy correctamente, le dices a la gente las cosas, o sea, tú allá y yo acá, me respeto, ¿me entiendes? Hay gente que no se atreve. Yo no era así. Yo me dejaba, me dijeran que me entiendes. O sea, y además súper manipulable. Me dejaba llevar por allá, por donde iba la gente. O sea, por donde iba todo el mundo. No, entonces, no. Cuando empiezas a trabajar en ti, entonces ya tú eres tú. O sea, que eso es lo más bonito.
Valor.
Soy yo. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces ya sabes y ese es el empoderamiento. Entonces, eso es empoderamiento. Ya estás empoderado para hacer a lo que viniste al mundo. ¿Sí? Y qué bonito trabajar con gente más joven, ¿no? A mí me encanta, pero lastimosamente no llegan muchos, de 18, 19, sí. Mira, ayer estuve hablando con un chico de 19 años, o sea, la mamá súper preocupada, que con psicólogo, y el psicólogo no le ha ayudado. Entonces... ese niño está súper desmotivado, se la pasa encerrado, no quiere hacer nada. Y yo hablé con él, le conté todo y no quiso, ¿no? Entonces, difícil, o sea, está en un estado eterno tan, tan terrible que ni la mamá, o sea, la mamá, acuérdate que los hijos no escuchan a los padres, o sea, es lo que...
Sí, es como un acto de rebelión ya inconsciente, ¿no? Que viene...
Y no hay forma de que lo quiera hacer, ¿no?
Entonces, yo creo que
esas son las cosas que yo digo, o sea, ¿cómo haces? Yo quisiera que pudiera haber...
Más conciencia, ¿no? Dice Access Consciousness, no sé si tenía oportunidad de escuchar un poco de este método, pero la pregunta es más conciencia, o sea, al final pedir más conciencia para poder llegar a eso, o sea, yo soy padre de un niño también adolescente, justamente ahorita tiene 16 años, va a cumplir 16 años. Igual, yo estoy aprendiendo muchísimo. O sea, aprendiendo, porque tengo los dos extremos. Está él, que es el mayor de 16 años, va a cumplir 16 años ahorita, y la menor tiene 4 años y medio.
No, está entre los dos.
La menor viene con una conciencia completamente distinta, que para mí es mi gran maestra. Aparte de procesos de vida y todo lo que ha pasado, pero creo que es como lidiar con todo eso. En el medio está el de 11 años, pero no vive conmigo, entonces, o sea, es una telenovela, ¿no? Al final, pero y tener esos campos donde el mayor está juntamente en esa fase, como que es su espacio, es su forma, sales cuando quiere, no comparte con nosotros y viene ese sentimiento también de, bueno, que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué estoy haciendo? Pero yo creo que al final la pregunta ahí, porque es la interpretación y la realidad de cada quien, más conciencia, o sea, para cada uno de nosotros, que podamos pedir más conciencia y se nos entreguen las herramientas que podamos hacer. El Kabbalah enseña una lección muy hermosa entre las muchas que enseña, ¿no? Pero el truco es no tomar algo, sino poner la mano para recibir. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es importante dentro de todo este proceso de vida. Quizás la misma centrífuga de vida nos lleva a querer tomar las cosas. Uh-huh. Porque estoy en supervivencia, estoy en un estado de supervivencia y me estoy perdiendo esa presencia, como mencionas por ahí en tus textos. O sea, es conectar con ese presente y valorar el presente. ¿Y qué tal si en vez de querer tomar, ponemos la mano más bien para que se nos otorgue lo que corresponda a cada uno de nosotros? Porque lo que vamos a estar resonando, vamos a estar recibiendo. Y hay una frase muy fuerte a veces, pero hasta ahí nos alcanza. Mm. Si quieres llegar a más, pues seamos más nosotros. Contribuyamos más con nosotros y contribuyamos más con el mundo para trascendernos, ¿no? Para trascender más de lo
que... Y ahora que tú hablas de tu hijo, que tiene 16 años, yo por lo menos con mi hijo, yo le hablo, o sea, yo le hablo mucho a él, o sea, de repente... Yo le hablo de la mente, de cómo debe sentir, yo le pongo pues ejemplos, ¿me entiendes? Yo le hablo, sí, porque él, estos temas obviamente tiene 12 años, me interesa, y a tu hijo tampoco, o sea, ellos todavía no están en ese nivel de estar buscando a sí mismo, de trabajar, de hacer cosas así, algo nuevo, ¿no? Ellos están ahí como en los juegos, en la vida, así, sí. Automático, están en piloto automático.
Con los ladrones de atención.
Sí, exacto. O sea, completo. Entonces tú, como padre, háblale, ¿entiendes? Métele conversación sobre eso, ¿sí? Esa es la forma que nosotros podemos enseñar. Y obviamente con nosotros mismos, o sea, haciendo las cosas, ¿sí? Uh-huh. Ejemplo. Tienes que dar ejemplo de también de lo que hablas, ¿no? Entonces,
ellos piden... Estas generaciones piden eso, o sea, yo creo que yo jamás le hubiese dicho a mis padres, pero ¿por qué no lo haces tú?
Sí, a mí también, Jerónimo es así. Total.
Ahora sí, o sea, ahora hay un punto de comparativa y la forma del ego, bueno, respétame que soy tu papá, está perfecto, pero está bien, él está, más allá de la forma de cómo lo está expresando, él está pidiendo congruencia y tiene completamente el derecho.
Porque obviamente uno es humano y también hace cosas que...
Claro.
Normales, que pasa como madre. O sea, ser madre y ser padre, o sea, es un tema... Uno aprende en el día a día, la verdad.
Sí, no hay ningún libro que diga la realidad concreta de cómo va a ser la vida de cada uno como padre.
Y ellos nos enseñan también, porque nos enfrentan con nosotros mismos, como padres y como madres. Entonces, sí. Y tú y no sé qué y tal, entonces uno ya no dice, ¿verdad?
Sí, es poner atención.
Yo siempre acepto, o sea, yo le acepto las cosas, pero cuando las cosas no son, yo también digo las cosas como yo pienso, ¿no?
Y hay que tener lo que dijiste, humildad, o sea, porque eso es algo, quizás en el momento él me pueda decir, por lo menos el mayor me puede decir cosas y en el momento, wow, es una falta de respeto, todo lo demás, pero me voy con humildad a procesarme, ¿no? A decir, bueno, de lo que dijo esto, y después me siento también, oye, disculpa, lo que dijiste es esto,
yo también igual, pedir disculpa.
Y eso es, en mi época jamás me hubiesen pedido disculpa. Y después de los golpes, menos.
Mis padres jamás, o sea, nunca, perdón, algo así jamás en la vida. Okay. Pero eso sí es importante,
sí.
El perdón, decirle discúlpame por lo que te dije, Está mal, no sé.
Y entender, yo creo que estas nuevas generaciones ganamos mucho más espacio con ellos cuando nos mostramos vulnerables. E inclusive a nivel de redes y de todo lo demás, ellos huelen muy fácilmente, por decirlo de una manera, al falso. O sea, al que no es congruente,
Auténtico,
al no es
sí,
auténtico en la
verdad.
palabra. Ellos lo huelen mucho. Y veo personas y ¿por qué la tendencia va hacia allá? Puede ser ridículo, puede ser intelectual, puede ser como sea, pero ellos buscan o persiguen la autenticidad de las personas. Porque cuando se muestran vulnerables, ellos se identifican y dicen, bueno, o sea, obviamente sigue una persona que muestra en autenticidad lo que es, no ese personaje que creó a través de algo ficticio para proyectar a través de un mundo digital, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante y lo dijiste tú de otra manera, pero ya ahora no te da pena, ya ahora no te da qué dirán, ni mucho menos porque eres tú. Sé tú cambiando el mundo. Por ahí hay un libro maravilloso también que tiene ese título.
¿Cómo
Sé
se llama?
tú cambiando el mundo. Es de Dane Gear, igual de los creadores de AXA. Te lo voy a compartir. Si gustas,
Dale,
porque
pasa,
yo
por
después
favor.
que escuché ese audiolibro, wow, yo dije, está maravilloso.
Me
Entonces,
encantaría escuchar.
sí, con todo gusto. Voy a entrar en las preguntas, Juanes. Y
Dale,
tengo
dale,
unas
dale.
preguntas ahí que las hice justamente ahorita porque así fluye la conciencia, ¿no? Una de las cosas que me encantaría conocer y sé que muchas de las personas que lo están viendo, pues así funciona. ¿Cuáles son esos mentores o mentoras que Vanessa tiene? O sea, esas figuras que sabemos que para lo que es un mentor puede ser hasta un libro, que tú te nutras de la energía de un ser, del conocimiento de un ser, de la sabiduría de ese ser que está mostrando. ¿Cuáles son esas personas o esos grandes personajes, vivos o no, que pueden ser mentores o mentoras para ti?
Bueno, ya va que yo pienso que se está oscureciendo acá, por eso
A
me escucho.
veces cuando te vas muy atrás, sí se pierde el
Sí,
foco y se
me
oscurece,
pierdo.
pero ahí está perfecto.
Está bien, ok. Yo hice un curso de chef, un diplomado en Maracaibo, se llama neurogastrónomo, para ser neurogastrónomo. Y eso fue antes de mi transformación, o sea, días antes. Y también hice uno de CRP, un círculo de realización personal. Esos dos cursos, las personas que me lo dictaron, que una es Hilda de CRP y el de neurogastronomía es Merlin Jensen, que él es famoso allá en Venezuela. Y él me llevó a través de la comida a entender el cerebro y la conciencia, ¿no? Y a crear cómo a través del olor nosotros detectamos los sabores de la comida, ¿no? Entonces, pero nos explicó toda esta parte interior de del cerebro que yo, a mí se me abrió mucho la perspectiva, porque yo no le había puesto atención a mi cerebro, ¿no? Y cómo funcionaba esa parte de la conciencia, de la subconsciencia. Y él es un genio en eso. Entonces, ahí, a partir de ahí, él veía que yo quería ser esa gran persona, porque yo era muy tímida, o sea, yo no podía hablar ahí en público ni nada, me daba un miedo terrible, o sea, me sentía así en la cárcel, o sea, así como en una cárcel que yo quería, no podía, no hablando. Entonces, él se dio cuenta de todo eso y me dice, tú, Vanessa, tienes tanto que dar. Él fue como que el que me impulsó, me dijo, tienes una historia tan bonita que dar, que hazlo, me dijo, hazlo. Y yo cuando salí de ahí fue que salí cambiada, o sea, él es uno. Con Hilda me di cuenta del universo y de muchas cosas también que ella habla, de las leyes también de ahí, y con ella me di cuenta de cómo también, cómo funciona ese tema de lo que sientes y ¿sí? De la energía, las emociones, ¿no? Y Joe Dispenza también ha sido un gran.
Pinealista.
Joe Dispenza, o sea, yo me leí los libros, todos los videos, o sea, todo lo que pude de él me lo leí y de ahí también aprendí todo, o sea, casi todo. Y de la epigenética con. Se me
Bruce
olvida.
Lipton.
Bruce Lipton también, sí, esa
Claro.
información, toda la mente, la información que tú le miras a tus células, la conciencia, sí, tú puedes cambiar tu estado que estés interior, si tienes alguna enfermedad, a través de estar pensando correctamente, ¿no?
Es correcto.
Entonces, ellos han sido también, y mis padres, porque mis padres son esotéricos, místicos, cabalistas, entonces desde muy chiquita ellos nos han enseñado todas estas, todas, ¿cómo diría yo? Estos pensamientos, ¿no? Filosóficos del ser, ¿no? Entonces sí. Ellos siempre me han hablado de eso. Mi papá es escritor, él es un hombre muy interesante, orador. O sea, él te da unas charlas de cábala impresionantes, del tarot, del árbol de la vida. Ellos son especialistas en eso.
Los vamos a invitar, sí.
Cabalistas, sí. Sería buenísimo. Porque esos dos te dan unas charlas del nacimiento de la conciencia, o sea, esa parte científica de la cábala, o sea, es impresionante. Y también dan clases de tarot, que un curso, voy a poner el curso del árbol de la vida de la cábala de mi papá, lo voy a colocar en Hotmart y cuando esté listo yo te paso el link para ver.
Claro, qué hermoso.
Eso es súper interesante, son unas charlas.
¿Qué tipo de tarot manejan? ¿El de Marsella o trabajan con?
El Rider.
El
de Rider. Rider,
sí.
Rider White.
Rider White. Mi esposa es la tarotista. Yo no. ¿Sí? Yo he aprendido. O sea, el tarot es una herramienta espectacular.
Maravillosa, a mí me encanta.
Yo le tengo miedo.
Pero ¿por qué si son los estados de conciencia, el ser?
Claro, pero es que muestra. O sea, para mí siento una conexión muy hermosa con el tarot y bueno, tengo miedo, creo que no es la forma correcta de decirlo. O sea, lo respeto muchísimo porque muestra. O sea, muestra de una manera muy directa las cosas. Entonces creo que el tarot es espectacular. Qué bueno que eso, de ahí nos vamos a poner en contacto para que traigas a tus padres también a este espacio a compartir. Vane, esos mentores están en el libro, esos mentores están en el día a día. ¿Algún guía trascendido, algún guía que ya no esté vivo, que tú digas que es una figura que para ti representa maestría?
Bueno, yo estudié yoga por 3 años. ¿Cómo se llama este yoga? Se me olvidó ahorita, por eso fue hace tiempo ya. ¿Sí? Es un tipo de yoga.
El yogi, el del libro Gordote.
No, Krishnamurti, está Krishnamurti, están varios, pero yo estudié un curso, yo hice un curso de yoga, que no me acuerdo ahorita cuál es el nombre,
okay.
Que era a través, son 8 posiciones corporales, okay. Para uno poder llegar al alma, ¿sí? Entonces estuve como 3 años trabajando en eso, y el gurú que vino a darme las clases, él ha sido un gran maestro, ¿no? Yo creo que porque me enseñó también la filosofía hindú, de todo esto, de dónde viene el yoga y cómo nosotros también podemos entender. Entonces yo leí varios libros y uno de esos es el de Krishnamurti, ¿no? Uh-huh. Estos personajes, ¿no? Que son fantásticos, conocer esa profundidad, cómo ellos ven la mente, ¿no?
Es cambiar completamente la percepción.
La perspectiva, sí. Entonces sí. Yo me iría por ese tema, por esa línea, la parte del yoga.
Perfecto.
De enseñanza.
Creo que sí, es parte indispensable dentro del proceso de vida, tocar ese punto de yoga. No sé hasta qué punto cada quien, si llega a ser yogui o no, pero sí permitirse a través de las asanas, de las posiciones, inclusive descubrir partes de nosotros y estados mentales que no alcanzamos de otra manera.
Sí, porque lo que hace el yoga y cuando tú aprendes a meditar, lo que hace es que tú aquietes tu mente,
sí.
Aprendas a estar en silencio, ¿sí? A aquietar tu mente, tus pensamientos. Entonces las ondas cerebrales, que eso no los enseña Joe Dispenza, las ondas cerebrales se van suavizando, ¿no? O sea, ahorita estamos en beta, estamos hablando, estamos full, pero cuando estamos en esos estados, en esos trances, ¿sí? Estamos en ondas alfa, entonces estamos más relajados, ¿sí? Estamos en nuestro interior, también estamos escuchando nuestro cuerpo, estamos dentro, ¿sí? Y a través de la respiración, que es la herramienta, respira, respira, respira para que no estés tanto en lo que piensas, sino enfócate en tu respiración.
Entonces, y ahí llega más conciencia.
Y ahí llega más conciencia, ¿sí? Entonces, estas técnicas son vitales. Entonces, el yoga también te libera energía del cuerpo atrapada, ¿sí?
Exactamente.
Que se va acumulando en ciertos lugares. Entonces, tú con las posiciones del yoga, liberas, ¿entiendes? Y también te dan, hay muchas poses que van hacia adentro, hacia la introspección, y te enseñan también de los chakras. Muy importante conocer la energía de los centros de cada chakra y cuál es su función. Uh-huh. Eso es muy interesante. Yo también dentro del bootcamp, dentro del entrenamiento, les enseño a meditar con los chakras, les enseño a meditar con los 21 arcanos también de las cartas.
Wow.
Del tarot. Eso también
es espectacular. Tengo,
no olvides de eso. Guías también.
Perfecto.
De yoga, o sea, todo eso también lo coloco adentro.
Excelente, Vane. Creo que está buenísimo ese busca con todo. Siguiente pregunta, Vane: ¿por qué Vivo para Ser Libre? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese proyecto? ¿Por qué esa misión?
Bueno, cuando yo le creé Vivo para Ser Libre, una guía efectiva para que tus emociones vibren con tus deseos. Y así se llama el libro.
Ok.
Una guía efectiva para que tus emociones vibren con tus deseos.
O sea, que resuenen lo que quieras manifestar y lo manifiestes.
Exacto, porque el lenguaje del universo, del universo es el lenguaje de las emociones.
Exacto.
Entonces tenemos que aprender a gestionar las emociones, que es la energía, el movimiento. Acuérdate que emoción es... Eso, entonces tenemos que aprender a controlar, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar lo que sentimos, ¿sí? Para poder vibrar con eso que queremos. Hay una fórmula: primero se es, luego se hace y luego se tiene.
Exactamente.
Entonces, y todo funciona con la ley del mismo esfuerzo. Cuando tú te pones así impaciente,
intenso,
que ay, las cosas, ya, quiero ya. O no me sale, ¿por qué no me sale ahorita? ¿Me entiendes? Cuando empiezas con eso, lo que haces es desequilibrar la balanza, ¿sí? Y ese es otro principio, el ritmo.
Sí, ¿sí? Genera potencial excesivo.
Un potencial excesivo que desequilibra, entonces se va al lado que tú no quieres.
El opuesto. Para que nosotros tomemos el centro.
Volvamos otra vez por el principio del ritmo. Tú tienes 7 leyes que trabajan en ti. Apréndelas para que tú entiendas que si yo vuelvo otra vez a mi centro, yo voy a estar bien. Entonces no es que me quede ahí en la culpa, en el miedo, en la ira, ¿entiendes? No, yo puedo salir por ese principio, salgo rápidamente al centro y me equilibro otra vez. Y esas leyes las explico y les digo cómo pueden hacerlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Que es muy importante, todo es práctico, o sea, ya el entrenamiento es práctico, o sea, y claro, tienes que tener la conciencia, que es la información, para tú poder llevar eso a la práctica. ¿Mm?
Qué rico todo lo que estás diciendo, Vanessa, porque me imagino aquí, yo entre mi locura, ¿no? De una reunión, una convección de muchas personas que nos manejemos por estas leyes y principios universales, los 7 leyes y principios universales, como mencionaste, de Hermes Trismegisto, y bueno, el emblemático Kybalión, que podamos debatir y que las leyes superiores, como bien lo menciona ahí, rijan sobre las inferiores. O sea, que manejemos nuestra cotidianidad de vida por esas leyes superiores, no por las inferiores que puedan estar en este sistema, como tú mencionas, sino por las superiores. Qué interesante ese punto, y ojalá seamos más lo que podamos abrir y conocer la información que está ahí para nosotros. Siguiente pregunta, Vane, para avanzar y no robarte más tu tiempo acá.
Tranquilo.
Si te correspondiera ver tu yo del pasado y tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje corto para mejorar su proceso de vida, ¿qué le dirías y por qué?
Buena pregunta. A ver, déjame pensar. ¿Qué le diría a mi yo anterior?
Para mejorar su proceso de vida. Eso sí, ten presente esta premisa, ¿no? Para mejorar su proceso de vida.
Ámate primero.
Clave.
Aprende a amarte, aprende a mirarte hacia adentro, mira hacia adentro. Eso sería lo primero, como haz un stop, ¿sí? Y empieza a hacerte las preguntas correctas. Mira hacia adentro. Y conócete a ti mismo. Le daría como ese mensaje.
Ahí se lo dejaría expuesto y sembrado ahí para que haga su trabajo.
Para que empiece, exactamente.
Qué hermoso. Excelente mensaje. Me lo compro también yo.
Bueno.
¿Qué tiene de especial, Vanessa,
Ay.
Por el cual una persona deba tomar una mentoría contigo y con todo este proceso de Vive para ser libre?
Sí, sabes que ayer, yo también soy marketer, ¿no? Y Aper, creadora de aplicaciones también. Wow. Las pueden encontrar en Google Play, sistema Android. Y también soy marketer digital y pertenezco a Seminario Online. Es una membresía que de verdad la super que te contra recomiendo porque me ayuda a entender el mundo desde el internet. Las herramientas, las estrategias que yo necesito para estar en el internet. Y además que ellos te dan el 80% de comisión por venta. Entonces es muy interesante, de verdad, todo esto. Entonces ayer me decían las chicas que entran conmigo, me decían, es que trabajar contigo es súper chévere porque es que tú estás pendiente de nosotras. O sea, tú nos guías, nos das ese calor, como esa humildad, y nos escuchas y nos respondes todo. O sea, yo te puedo hacer las 10.000 cuestionamientos y tú siempre estás ahí respondiéndome. Yo le digo, sí, eso es porque yo trabajo con el ser. Sí, yo, esa parte no la tiene todo el mundo, ¿no? De que estás pendiente de la persona, esa humildad, ese amor, ese servicio.
Esa presencia.
Esa presencia, sí. De que me escriban y ahí estoy, ¿sí? No que, no. Entonces esa parte humilde, ese corazón, yo creo que la parte humilde, la humildad de corazón de ayudar al otro es algo que me hace a mí muy especial.
Excelente. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que la humanidad está ávido ahorita. O sea, la humanidad está ávida de eso. Ya la época de comprar cursos, o sea, sí comprar cursos para nutrirte, pero que alguna parte o la persona que le estás comprando el curso sepa que existe esa parte del ser y que está ahí para ti. No es que compraste el curso y ya lo viste y no tiene ningún tipo de cercanía con esa persona. Ya la gente no quiere eso. O sea, obviamente verás tu parte grabada, pero debe haber ese seguimiento, ese medio a la comunicación con esa persona.
Y eso exacto. Y eso es lo bonito de mi curso. Y yo tampoco cobro caro. Yo tampoco cobro caro porque yo también le llego a las personas que también no están bien en la parte económica. Claro. O sea, si tú no estás bien en la parte interior, no estás bien.
Es un reflejo. Como es adentro es afuera, literalmente.
Entonces yo no cobro caro. Entonces la gente dice, wow, ese valor por un entrenamiento un mes que te acompaño, que hablo contigo, sí, que hago sesiones de coaching así, de tú a tú, por sí, ese valor. O sea, y yo también me doy, o sea, yo creo que también yo me doy duro porque debería ser un poco más costoso, así, porque o sea, el valor que yo le entrego a la persona de ayudarle a cambiar su vida y todo lo que empieza a hacer, eso luego dicen, wow, eso vale, eso no tiene precio, eso debería ser mucho más costoso. Entonces, esa parte también la tengo en cuenta. ¿Ves?
Ok. Hay dos tipos de retribuciones, Vanessa. Te voy a compartir, la material y la espiritual.
Exactamente.
Cuando tú haces tu parte, si la retribución material no llegó en la proporción debida, pues el remanente te aseguro que llega de manera espiritual. O sea, yo le pregunto a las personas,
de verdad,
¿cuántos quieres cobrar? O sea, ¿qué porcentaje quieres cobrar? Y quizás muchas personas puedan estar en lo material 100%. Y está bien, no pasa nada. Cada quien tiene una historia de vida que contar. Pero si me preguntas a mí, mantuviera el balance. Porque también la retribución espiritual, sé que no paga las cuentas, como dices. Pero también tenemos otras cuentas que pagar. También tenemos otra historia que vivir fuera de esta vida encarnada, ¿no? Entonces,
y uno aprende mucho, y uno aprende también mucho con la gente.
Exactamente. Esa retribución energética también viene así. El reflejo que vas a ver ahí, a lo mejor a través de una persona poder hacer un acto de conciencia que estamos de este lado compartiéndole a esas personas. Y qué interesante eso que acabas de decir. Y yo creo que y lo veo muy, muy palpable. Mi esposa estaba haciendo un curso de macramé como tejido y estaba trabada, llevaba no sé cuánto, una semana que no terminaba de pasar una parte que le quedaba bien, que era el inicio. Le escribió a la autora del curso directamente con su WhatsApp, le mandó 3-4 audios. Mi esposa destrabó por completo lo que estaba haciendo y ahora tiene una obra de arte espectacular.
Ay, qué bueno.
Entonces yo digo, eso que tú acabas de decir lo asocio perfectamente con esa parte del ser, porque si no está esa conexión con la persona que grabó el curso, pues pierde la esencia.
Sí, es muy importante. Y sobre todo, el curso que yo doy, que es del ser, o sea, es el autocuidado, ¿no? Entonces, es muy importante tener a la persona, tener a la persona a la mano.
Exacto.
Para que, porque hay un efecto que se llama el efecto Pigmalión, ¿sí? Este efecto es que tú puedes exacerbar en alguien algo bueno como algo malo. Entonces, sí, tú necesitas esa persona que te diga, vas bien, tú claro, sí eres esto, ¿sí? Entonces tú, por el efecto Pigmalión, va a generar ese efecto en ella.
La onda, que se permee en ella esa energía que tú estás irradiando.
Claro, y tú necesitas esa guía, esa persona que te ayude, que te muestre, que te impulse, ¿sí? Entonces, es vital.
Qué bueno.
Entonces, esa otra parte mía, yo creo que bonita, que es el servicio también. Y, y el acceso a las personas en la parte económica, ¿sí? Que lo puedan hacer. Es lo que te puedes gastar en un fin de semana saliendo a comer. O sea,
pues excelente. Ahí es elección entonces simple, ¿qué vas a elegir?
Sí.
¿Un solo o cambias uno por otro? Exactamente.
¿Con la cena o...?
Siguiente pregunta, Vane, para ir terminando con estas preguntas, son dos nada más. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo que hayas hecho en el pasado, ¿qué sería? Solo sería una sola cosa. Estamos hablando de una sola cosa. Y tengo que hacer esta salvedad. Sin el cuento de no cambiaría nada porque todo fue perfecto como...
Oh. Como la respuesta de las reinas que son todas... Sí, de alguna.
Sí, no, sí. Es un estereotipo al final. No cambiaría nada. No, está bien en ese mundo imaginario de algo, pero en la vida real, ¿cuántas cosas no cambiaríamos?
Bueno, yo tengo una ya.
Ok, listo. ¿Cuál sería eso?
Bueno, yo fui Miss Venezuela Mundo en el año 2000.
Sí, así es, yo no lo había mencionado.
Pero tenía 18 años. Entonces, cometí algunos errores que si yo hoy, con este amor propio, con esta seguridad, obviamente no lo hubiese hecho. O sea, de sentirme como a veces insegura, de tal vez haber tenido algunos actos que no debía haberlos hecho, ¿sí? Porque ganar bueno, es una tremenda responsabilidad, ¿no? O sea, esa corona llegó a mí también porque primero que todo, me la merecía. Y segundo que todo, porque como soy tan responsable, pude llevarla, ¿me entiendes? Es un trabajo duro, o sea, de levantarte a las 6 de la mañana, acostarte a las 12 de la noche, todo este medio, esta información, todo, uno está de punta en blanco, entrevistas, o sea, modelaje, o sea, muchas cosas, ¿me entiendes?
Y a los
mucha
18
presión,
años.
Y con 18 años, imagínate, yo viajé al mismo mundo con 7 maletas de ropa, y yo viajé sola. Entaconada, con la banda, tenía que llegar desde mi Venezuela, con el pelo, con el maquillaje, o sea, una cantidad de cosas que fue una presión muy grande, pero yo hubiese cambiado muchas cosas que yo hice durante ese proceso, yo hubiese hecho otra cosa y tal vez me hubiese ganado esa corona de Venezuela, la verdad.
Perfecto.
Si no hubiese hecho algunas cosas.
Qué bueno que fuiste muy directo con cuál fue el momento y sin historias de estar dando un positivismo falso, porque al final, si ahorita es que estás teniendo tu punto de quiebre hace 3 años, por lo que comentas, pues no tiene sentido que digas que no cambiarías nada del pasado, porque, ¿verdad? No. O sea, creo que es hacerse consciente de todo esto. Qué buena respuesta, me encantó esa respuesta y que con
y
la claridad.
También hubo algo que... En esa época, el señor Morley, que era el que escogía a las venezolanas para el Miss Mundo, siempre las dejaba en las 3 finalistas. Murió. Muere justo cuando yo llego, muere. Y también estaba Chávez. Estaba entrando Chávez, o sea, eso fue en el 2000. Chávez estaba recién.
Entonces, recibiendo. Entonces,
también la politiquería, eso es muy político. Y también el señor Morley muere y queda la esposa. Entonces, fueron tanto yo como esa situación económica y mundial, política, también me...
Perfecto, bueno, ya lo tienes súper claro, ya sabes qué sería y eso...
No me ayudó.
Qué bueno. Última pregunta, Vane, de las que tengo aquí enumeradas. Vamos a decirla lenta para que podamos procesarla. ¿Qué es la cuántica para Vanessa? ¿Y cuál es el primer paso para que las personas conecten con ella?
Ay, me encanta la cuántica. Me encanta porque la cuántica es cuando tú eres coherente. Ay, qué pena. Empezaron el ruido aquí al lado.
¿Sí no pasa nada. Todo
está bien. Pena a todos, pero bueno. La cuántica es cuando tú eres coherente entre lo que piensas, dices y haces. Y cuando tu corazón está trabajando con tu mente coherentemente. Ese halo que está entre el corazón y tu cerebro, cuando están conectados y tú estás pensando, haciendo y ser, tener y hacer, ¿sí? Ser, hacer, tener. Ser, hacer y tener. Cuando tú eres coherente con tus pensamientos, tus emociones y tus actos, tu comportamiento en ese ser, hacer y tener, tú estás vibrando con la cuántica, desde el amor y la abundancia, porque el universo es abundancia. Entonces, cuando empiezas a vibrar así, todo te empieza a llegar. Tu vida, tu todo. Esa es la cuántica para mí.
Qué hermoso.
Esa es la cuántica. Y así vivo yo. Y así enseño yo a vivir a la gente.
Qué hermoso. ¿Sí? Entre esa sincronía, yo creo que esa palabra me encanta porque es la sincronía de manifestación, es la sincronía entre lo no visible y lo visible. De alinear. Y dijiste algo hermoso, yo lo asocio como un láser, ¿no? O sea, por decir algo potente. Cuando unes neuronas y neuritas, ¿no? Corazón y cerebro ahí, en una sola proyección, en un mismo sentido, es como un láser potente.
Es un láser potente, exacto. Es lo que realmente, como somos vibración, pero al principio del ritmo de la vibración, ¿sí? Todo vibra, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes que según cómo tú te sientes es lo que tú vas a traer,
sí,
si es amor, bueno, vas a traer situaciones de amor, sí, y el amor es la base de todo, entonces es abundancia, sí, es la fe, es la esperanza, sí. Mira, cuando tú trabajas un sentimiento, trabajas todos a la vez, y eso es lo maravilloso de la vida. Wow. Cuando tú trabajas tu parte de celos, ya estás trabajando tu rabia, tu ira, ¿sí? Entonces vas sacando rápido las cosas.
La aceptación, el desapego, todo.
Entonces, es que somos seres tan perfectos, pero hay que saber, hay que guiarte, busca ayuda. Si tú voy a estar escuchando esto y te suena todo esto, contáctame, y yo te doy esa mano y te llevo el camino, y en un mes tú vas a ver el cambio. O sea, totalmente.
Wow, qué hermoso, Vanessa. Gracias por eso que estás comentando ahorita. Ahorita te doy el espacio para que compartan todas tus redes. Igual aquí abajo van a tenerlo dependiendo de la plataforma donde lo esté viendo. Y yo me quiero despedir, antes de decir todo esto, con una idea que llegó a mí en este justo momento. Y está basado en la sabiduría de las culturas ancestrales. Uh-huh. Los chamanes, lo primero que hacían para un proceso de sanación es mírale la vida, ¿no? Uh-huh. Esa frase de mírale la vida, lo que quiere decir es que, o sea, lo que está pasando aquí, lo que estamos proyectando, lo que estamos viviendo aquí, es el producto de algo que en ese campo no visible está pasando, o sea, en el interior. Yo creo que tú eres un ejemplo para esto, porque mirarte la vida, mirarte la sonrisa que tienes, la alegría que emanas, la energía con lo que dices y haces, todo lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo, pues para mí es un hecho de sanación, un hecho de haber trascendido ya ese, ojo, que igual tenemos pasos que seguir trabajando, no dice que ya llegamos al campo de la iluminación, ¿no?
Todos los días.
Exactamente.
Pero ya sabemos cómo, entonces eso es lo bonito, ya llegaste, ya sabes, ¿sí? Eres una persona consciente.
Ya tienes la actitud.
Ya tienes la actitud, ¿sí? La actitud, ¿sí? Uh-huh. Para poder enfrentar tu vida con las herramientas, con todo el empoderamiento que le llamo a eso, cuando tienes las herramientas, los ejercicios, todo, entonces ya lo haces bien, lo haces desde el amor, ¿sí? No de la rabia, de la ira, de la culpa, sino lo haces desde el amor, y entonces todo va a funcionar.
¿Sí? Desde la sutileza, qué hermoso.
Desde la sutileza, sí. Me Perfecto. Encanta eso que dijiste al final. Gracias.
Gracias, Vane.
Por el espacio, de verdad.
Comparte aquí el mensaje que quieras darle a la audiencia y también tus redes, igual para que tengan acceso y cómo pueden conocer más de ti los que tengan la bendición de descubrirte en este espacio.
Gracias. Bueno, mis redes y mi marca es Vivo para Ser Libre, por Instagram, por Facebook, en YouTube tengo muchos videos, estoy por Vanessa Cárdenas. En TikTok, bueno, sí lo uso, pero es más de marketing. Pero síganme por Vivo para Ser Libre. Igualmente aquí les vamos a dejar los links del entrenamiento de mi libro. También saqué mi segundo libro, wow. Mujer Poderosa, todo lo que necesitas saber para convertirte en una mujer sensual y poderosa. Fíjense cómo vino el primer libro, que es la cuántica, es la coherencia de mi ser, ¿sí? Con mi sentir, mi hacer y actuar. Y luego vino esta parte de la mujer sensual, la mujer, sí, ya empieza ese poder interior de la mujer, de para que tú
ya eres
una mujer bella, tienes que empezar a cuidarte tu parte, entonces tú eres una mujer sensual, tú eres una diosa, entonces ahí explico cómo ser una diosa y también cómo atraer y seducir a los hombres.
Eso está maravilloso, es algo así como que despierta y después muéstrate al mundo.
Exacto. Este segundo libro está muy bueno, sino que no lo he promocionado mucho, pues estoy ahorita dándole todo al primero, pero el segundo también está ahí.
Igual, acá van a estar los enlaces para acceder. Vane, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por toda la energía que irradiaste y todas las enseñanzas que compartiste acá. Esto que se te devuelva multiplicado en bendiciones en todas las obras que estés haciendo, en todos los corazones y las almas que estés tocando y llegando con tu mensaje. Pues gracias, gracias, gracias infinita. Y nada, aquí está tu espacio. Por favor, pongámonos en contacto con tus padres, que creo que traerán un contexto hermosísimo también a este espacio de Tertuliando con.
Claro que sí, ellos están viajando, pero bueno, tú lo puedes hacer viajando, o sea, ellos están en Chile, puedes hacer un Zoom perfectamente, tú me dices la hora, yo los coordino, ellos son muy abiertos a todo esto, así que el día que tú me digas, los coordino y ellos estarán ahí. Perfecto. Gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por lo que haces, gracias por tu humildad, por tu servicio, por tu amor también. Y qué bonito que nos hayamos encontrado en ese curso. Mira, imagínate ahí.
Todo es por algo.
Y hoy estamos aquí en este proceso. Entonces, de verdad, gracias a todos. Les deseo mucha felicidad, mucho amor, mucho respeto, mucha humildad. Y que siempre hagan el bien. Siempre nuestros actos tienen que venir hacia el bien, hacia el otro, hacia uno mismo primero para poder darle al otro. Entonces, gracias.
Excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerda, esto es Tertuliando con. Y hoy estuvo Vanessa Cárdenas con nosotros. Ya viste y descubriste muchas cosas. Aquí están todos los enlaces. Y síguenos donde quiera que estés. Suscríbete para que...